Este es un espacio de ATE Argentina para la libre información y la participación colectiva. Asociación Trabajadores del Estado, por una mejor salud popular.
En realidad es la continuación de otro libro. Este responde a la situación abierta este año a partir del descalabro comercial y político de comienzos de año, finales del año 2013 y comienzos de este. El del año pasado, que se llama Chavismo sin Chávez, este del cambio o el tránsito entre un régimen y otro, o un sistema político organizado alrededor del presidente Chávez y uno sin él. El nuevo sin él. Bueno, el resultado o el primer escenario de ese tránsito es el que trato en este libro. Por eso habla de crisis y destino, porque este tránsito o este escenario vivido ahora en estos últimos meses, en más o menos 20 días, fue absolutamente decisivo para saber qué perspectiva y dinámica puede tener el gobierno. O sea, si va a concluir su mandato o a los tiros, como intentan, lo obligan a desplazarse del poder. Una de las claves fundamentales en términos institucionales, ¿no? Los poderes, los sistemas políticos se ordenan alrededor siempre de un líder, un partido o un colectivo de dirigentes. En este caso, al no haber un líder consumado o carismático como Chávez, se consuma a través de un pacto político donde Maduro, que es el que lega la suma del poder, tiene que actuar en nombre de dos instituciones, que es el Parlamento, la Asamblea Nacional y las Fuerzas Armadas. Además del PSV, pero el PSV no juega un rol central. La nueva institución o proyecto de institución que juega un rol, que comienza a jugar un rol fundamental junto a las Fuerzas Armadas y el Parlamento, es el poder comunal o poder popular, como se le dice popularmente también. Eso es un fenómeno, eso no existe en América Latina desde Chile, o la Asamblea Popular Boliviana del 71, dos años antes. Bueno, en Venezuela ha surgido, ha brotado este fenómeno del poder comunal que se tiende a constituir como un factor político institucional decisivo para la resolución a favor o en contra, positiva o negativa, del gobierno bolivariano. Hoy no existe acción, casi no existe acción aislada nacionalmente, ¿eh? Muy pocas veces ocurrió, pero bueno, en todo caso, en las últimas décadas eso es imposible, pues, porque hay imperios, porque hay fuerzas internacionales. Fíjate tú que la mayoría de los paramilitares encontrados, casados, debe ser una parte apenas de los que están escondidos, pero la mayoría de los encontrados que tienen expediente, apresados y que han declarado, pertenecen a una sola organización internacional organizada por el gobierno, no por el gobierno, por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Se llama la Fundación Internacionalismo Democrático, que es suerte de Estado Mayor Político-Militar que entrena, organiza, financia y tiene paramilitares como operadores de guerra de cuarta generación, como instrumentos de eso, al servicio de opositores. Son los que entrenan, entrenaron una parte de la policía de Macri, del Servicio de Inteligencia de la Policía de Macri, entrenaron al Servicio de Seguridad del gobierno de Asunción y están entrenando en este momento a la Policía de Santiago de Chile, y se dice que también entrenan o van a entrenar a la de Perú. Es la Alianza del Pacífico actuando, es su Estado Mayor Político Militar. En eso Uribe tiene experiencia porque logró junto con Santos derrotar a las mayores guerrillas del continente y conducir ese proceso complejo colombiano. Bueno, ellos son los que, esa fundación es la que ha penetrado en Venezuela hace rato, hace varios años, grupos de paramilitares que se cuentan entre centenares, de los cuales el gobierno solo pudo cazar unos 300. Ajá. A ese aspecto, a la relación entre esos dos aspectos que menciona, le dedico por lo menos una buena mitad de las páginas del libro, porque si la derecha, la oposición, como se le quiera llamar, pudo hacer lo que pudo hacer, que es matar, provocar muerte directa e indirecta de 42 personas, de los cuales solo 8 son opositores y solo 3 son estudiantes, lo que ya es el dato revelador del carácter del título de lo que le pongo al libro, Una Revuelta de Ricos. Bueno, si pudieron hacerlo es porque hubo condiciones para hacerlo, y condiciones que no dependen solo de su voluntad, sino específicamente del corte que hubo, del agotamiento de la economía bolivariana. Se agotó el modelo que le permitió a Chávez construir una economía expansiva por 9 años y una expansión como geométrica del consumo y la protección social. Eso tendió a agotarse desde el año 2011 y se agudizó en el año 2013. Se agudizó en términos estructurales, pero la derecha aprovechó para acelerarlo. Lo que hizo fue cortar la cadena de distribución de alimentos y medicamentos y generar una devaluación urgente en enero de este año. Entonces provocó un aceleramiento de lo que ya era estructural en la economía bolivariana. Bueno, eso es lo que está padeciendo. Ahora están saliendo lentamente de ese proceso, pero no se saldrá en forma estructural hasta que la economía petrolera no sea sustituida por un plan, un desarrollo productivo integrado. Ellos apuestan por ahora a dos o tres. La primera, mantener la presión económica, porque saben que esa es la base de cualquier credibilidad electoral, uh-huh, en cualquier lugar del planeta o gobierno. Dos, mantener una presión política externa a través de dos instrumentos. Uno, los organismos diplomáticos, como lo hacen casi todos los días a través del Partido Republicano en Estados Unidos y algunos sectores del Partido Republicano. Y dos, a través de la prensa. Han hecho, por primera vez que yo sepa en la historia del periodismo, acuerdo internacional de 82 diarios latinoamericanos para hacer campañas todos los días, cada 24 horas, contra Venezuela. Ese es un acuerdo publicado, no es ningún secreto. Y eso, por supuesto, va fragilizando. Fíjate tú que cualquier latinoamericano que lea noticias o que esté enterado de lo que pasa en Venezuela, que consume información, cree, no sé, la mitad de los que hacen eso, o más de la mitad, que en Venezuela hay una dictadura que mató estudiantes inocentes, desarmados. Cuando tú ves los resultados de los muertos, tienes 8 guardias nacionales liquidados a tiro, un fiscal del Ministerio Público, el custodio de uno de los 5 custodios de Maduro, el jefe de la custodia de Chávez, más 12 vecinos y vecinas que pasaban por las barricadas y fueron liquidados en las barricadas por intentar abrirse paso con sus carros o sin sus carros. Bueno, ese es el resultado. Solo tres son estudiantes opositores y solo 8, sumando los 3, son estudiantes opositores. Miembros de la oposición. Entonces, ¿cómo hace para sacar esa ilusión de realidad, esa mentira, esa falsificación de la realidad a nivel mundial? Bueno, es muy difícil si no hay colaboración. No digo de opinión, ¿eh? Uno no puede no opinar como Chávez o como el chavismo, pero los hechos son los hechos para un periodista. No puede ser que el diario Clarín o TN publique la imagen de un muchacho tunecino solo porque se parece étnicamente a un venezolano, reprimido por la policía, y diga eso es en Caracas. CNN tiene un registro, todo eso lo voy a hacer ahora en un video. CNN tiene un registro de 25 imágenes usadas de otros países como si fueran en el territorio venezolano de este año. Bueno, eso es gravísimo para el periodismo porque es la muerte de la información, pues. Además es la muerte de un derecho social, que es el derecho a la veracidad en la información. Los periodistas proveemos un producto llamado información. Si un vendedor de fideo produce y provee a la población fideos envenenados, sería puesto preso o sancionado o cerrado. ¿Y por qué ABC de España acaba de publicar hace apenas 3 días una imagen falsa de Venezuela que fue demostrada por un grupo de abogados españoles, por supuesto amigos del gobierno bolivariano, y siguen impunes?
Visita nuestra página web www.atesociosanitario.com.ar o comunícate a atesociosanitario@gmail.com.